Gracias, Señor, por tu hablar a la Iglesia. Gracias por tu espada y oramos que seamos tales, que seamos un testimonio santo para ti. Quería decir algo más sobre la Iglesia en Pérgamo. Es bueno que leamos, oigamos y guardemos. En realidad está todo escrito, no hace falta decir demasiado. Aprecio mucho que estos escritos sean tan cortos. Son todos muy cortos y está todo dicho. Eso es lo que necesitamos. Esto es muy bueno. Porque habla el sumo sacerdote a su sacerdocio como aquel que tiene una espada afilada. Un sumo sacerdote que tiene una espada afilada y así se revela a su sacerdocio. ¿Por qué? Porque una parte. Porque una de las... lo primero que un sacerdocio debe ser es santo. Casi siempre viene la palabra conjuntamente de santo sacerdocio. Si el sacerdocio pierde la palabra santa, entonces debe haber un sacerdocio. Hay muchos adjetivos, pero para el sacerdocio el más importante es santidad. Por eso el sumo sacerdote tiene que presentarse como aquel que tiene la espada de doble filo. ¿Por qué? Porque viene y corta todo lo que no es santo, todo lo inmundo, para que él se pueda presentar a sí mismo a la Iglesia como una que es santa. De eso se trata. La cualidad de del sacerdocio no es el hablar bien y que sepa hablar retóricamente. Eso no es necesario para ser un sacerdote, sino al contrario. Incluso si somos muy buenos oradores, perdemos la santidad y no ponemos atención, que se trata mucho más de que nuestro ser sea santo a de cómo, por ejemplo, podemos hablar y muchas otras propiedades o cualidades como hoy han sido expuestas. ¿Cuál es tu don? ¿Qué es lo que tú sabes hacer bien? Y esto que tú sabes hacer, esto es tu ministerio en la Iglesia o tu servicio. Y entonces haces tú ese servicio, pero con tu ser no santificado. ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo que le pasó a Nadab y Abiú. Ellos ofrecieron su servicio, pero no era santo, y el resultado es que los tuvieron que sacar muertos. ¿Por qué? Porque el propósito principal de Dios con su sacerdocio es la santidad. Si no guardamos esto y ponemos atención en ello, entonces se acabó el sacerdocio. Hablemos o no hablemos de ello, la santidad es la palabra más importante para el sacerdocio. Por eso el Señor aparece y se presenta con una espada de doble filo para hacerse espacio para operar, igual que un médico. Si tú tienes que ser operado, él habla como uno que tiene un escalpelo afilado y luego quiere cortar lo que si no finalmente acabaría con tu vida. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Él habló del hablar no santo y le dijo, si no lo cortas, habrá más impiedad y entrará en ti como una gangrena. Y muchos morirán a través por ello. Y si leemos los dos versículos anteriores a ellos, allí le dice Pablo a Timoteo, sé un trabajador que corta la palabra de la verdad recta. Y luego habla de las profanas y no santas, inicuos. Y luego él dice que las cortes, si no se acaba tu ministerio, con tu, sobre todo tu ministerio sacerdotal. Para las demás cosas, a lo mejor no sea tan importante, pero el que quiera servir como sacerdote y quiera entrar aquí en el santuario, él tiene que ser santo, si no, lo van a sacar muy pronto y muerto. Por eso el Señor habla a la iglesia como aquel que tiene esa espada de doble filo. Y santo significa apartado. En la Biblia significa apartado para Dios. Si tú estás apartado y quieres ser apartado, tienes que separarte de las cosas que no son santas. Como si yo no me separo de ellas, entonces mi ministerio como sacerdote ha acabado inmediatamente. Por eso el Señor se aparece con esta espada, no para matarnos, eso no es su propósito, sino sanarnos como un médico que opera el quiste antes de que acabe contigo. Hay que estar agradecido si Él nos dice cuál es nuestro problema y si hay que pasar por la sala de operaciones, no hay problema. Pensar en los levitas. Los levitas, ¿cómo llegaron a ser sacerdotes? No porque el Señor les gustara más que algún otro, sino porque se decidieron en el momento preciso entre lo santo y lo que no era santo. Cuando el Señor dijo, el que pertenezca y esté por Dios, entonces los levitas fueron los fieles que salieron y dieron paso adelante. Luego Moisés les dijo, coger cada uno vuestra espada y ir al campamento y cada uno mate a su hermano. ¿Haríais vosotros eso? Pero el Señor lo utilizó y para advertirnos que se trata de la santidad, no se trata de castigar a alguien o de criticar a alguien. Dios es santo. Y si Él tiene un sacerdocio, en primer lugar tiene que ser santo. Por eso practiquemos. Y saquemos la espada y cortar en nosotros mismos todo lo que no es lo que no es santo. Romanos 8 habla en Romanos 8 voy a leer una palabra estupenda, maravillosa. 8:13 dice, si andáis según la carne moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis.
Las obras de la carne. Las obras de la carne.
Las obras de la carne. Aquí la iglesia en Pérgamo, se había mudado. Ellos salieron del santuario de donde estaba la luz. Ellos deberían de ser del santo. Allí tenía que estar la luz. Pero el Señor le dice a la iglesia, tú vives donde está el trono de Satanás. Es decir, que se había salido del santo y se había salido del campamento. Había salido del tabernáculo y vivía donde vivía el trono de Satanás en el mundo. ¡Oh, qué espantoso! A menudo decimos que el mundo ha entrado en la iglesia, Pero aquí la iglesia se había mudado y vivía donde estaba Satanás y tenía su trono. El cristiano se acaba de mudar. ¿Y dónde se ha mudado? Se ha mudado a Sindelfingen, donde hay santos. La iglesia se había implantado en el mundo y este mundo no es inocente. El mundo tiene muchos aspectos. El mundo material es un aspecto, por supuesto. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo o quizás hagamos un negocio y nos preocupamos de tener un sueldo. Esta es una parte, pero no dejes que ese negocio entre en la iglesia. Si no, al final entras en la iglesia y buscas hacer algún negocio con los santos o buscas un socio. No, deja los negocios ser negocios y la iglesia ser iglesia. La luz, la lámpara pertenece en la iglesia, pero tus negocios tienen que quedarse fuera. Estos tienen que estar plenamente separados. Pero aquí la iglesia en Pérgamo se había despedido. Dijeron, somos la iglesia. Sí, somos la iglesia en Pérgamo. Pero ya no es la lámpara o el candelabro. Por eso Efesios le dijo, si no te arrepientes, quitaré el candelabro de su lugar. Sigue siendo la iglesia en Pérgamo, sí, seguro. Pero ya no eres el candelabro. La iglesia en Pérgamo puede salir adelante a la calle, pero no te creas que el candelero se va a ir contigo. No, él se queda en el Santísimo, en el Santo, en el santuario. Él no se te añadirá para irse contigo a la calle. No tiene piernas, solo tiene brazos. El candelabro no va a salir andando detrás tuya. Oh, quizás pensemos, somos la iglesia en Pérgamo. Sí, no tenemos nada en contra. Pero si vives en el lugar donde está el trono de Satanás, entonces el candelabro se pierde y el sacerdocio también. Pero hay un mundo religioso también. Hemos hablado de la sinagoga de Satanás. También allí puede mudarse la iglesia. Quizás no consigamos una buena posición en el mundo y ser jefe o ser consejeros de una empresa. Muy bien, pero entonces quieres ser el consejero o el jefe de la iglesia. Lo intentas en la iglesia. En el mundo no he conseguido. Solo soy un pequeño empleado, pero aquí, en la iglesia, voy a intentar ser el superior. Y de esa forma entra el mundo en la iglesia, no el material, sino el religioso. El principio es exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia. Finalmente, los ancianos están en una posición de jefes. ¿Dónde está la diferencia entre un jefe del mundo y un jefe en la iglesia? El ancianato no es una posición. La posición y la jerarquía son para el mundo, no para la iglesia. No pertenece en la iglesia, sino al mundo. Pablo, en toda la carta a los Gálatas, le escribió al mundo religioso y habló del tiempo presente malo, de la religión que apartaba a los santos del camino del Señor. También está fuera. No solo el pecado maligno, el mundo maligno de pecado, sino también el mundo religioso y más cerca todavía a nuestra carne. Si como creyente vivo en la carne, entonces vivo donde vive Satanás, porque el pecado vive en mi carne. o no. Si no practico y ejercito el andar en el espíritu y vivir en el espíritu, sino que permanezco en la carne, estoy igualmente fuera. El mundo está dentro de mí. Entonces tengo que utilizar la espada y cortar. Es decir, no consiento este mundo. También nos dice esto, primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Y qué sigue después? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que hay en el mundo? En Mercedes, también esto, pero también el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es el mundo. Y eso está muy cerca. Ese mundo ahí fuera solo nos puede tocar si vivimos en la carne. Pero si vivimos en el espíritu, no nos atrae. Si tú estás dentro en el lugar santo, no verás lo que pasa afuera, porque aquí no hay ventanas. No hay ninguna ventana. En el santuario no hay ventanas para ver las cosas del mundo que están afuera. Tú solo ves las cosas del mundo si es que estás fuera. Si estás en la carne y en tu yo, entonces dices, oh, ese trabajo es tan bueno, oh, y aquí hay esto y lo otro, y esto atrae a tu corazón. Y entonces el Señor te dirá, piensa en la mujer de Lot. La mujer de Lot salió de Sodoma, pero su corazón estaba allí todavía. El corazón se quedó allí. Por eso nos advierte el Señor para que no hagamos lo mismo. Gloria al Señor por Antipas. El Antipas es en el espíritu. Antipas, cuando ve algo del mundo que no del mundo pecaminoso, se levantará inmediatamente. Antipas es contra todo. Es contra todo. La inmundicia, el mundo, la religión. Pero esto solo lo podemos ser si estamos ver si estamos en espíritu al lado del Señor. Si tú empiezas y eres contra todo, Antipas es muerto. No del mundo, sino, dice, entre vosotros, en la iglesia, en Pérgamo, allí mataron al Antipas. ¡Qué persecución! Esta era la sinagoga de Satanás, que persigue a los que son fieles y quieren seguir fielmente al Señor. Antipas no era un rebelde, porque Antipas anteriormente dice, mi fiel, él era fiel al Señor. Esa era la diferencia. Si somos fieles al Señor y estamos en contra de algo, no es por estar en contra de algo, sino porque queremos lo que el Señor quiere. Pero esto te puede costar la vida y serás matado y serás un mártir. Pero tengo algo contra ti, un poco, algo, que tienes entre ti los que retienen la doctrina de Bilian, que enseñaba a comer. Bilian era un sacerdote y Balak vino y le pidió que le ayudara a maldecir a Israel. Y Dios le preguntó, ¿quiénes son esa gente que han venido a ti? Y Bilian les dijo, ¿tengo que ir con ellos? El Señor le dijo, no, bajo ningún concepto, quédate en casa. Entonces Balak le dijo, muy bien, ¿no vienes? pues adiós. Pero el mundo no abandona tan rápidamente, al día siguiente vuelve. Cuando ha cambiado la temperatura, cuando ha cambiado la situación, y no solo vuelve, sino que trae unos cuantos consigo. Trae príncipes que eran más elevados que los que vinieron anteriormente, y más dinero, más oro, más sueldo. Y cuando estaba todo allí, le dice, ¿de verdad que no quieres venir? Mira todo lo que he traído. Y la carne en William reaccionó, y sus ojos, en forma de dólares, incluso soy algo grande, que incluso los príncipes vienen a verme. Si viene un alcalde, a lo mejor no lo aprecias mucho, pero si viene el presidente, dices, ha venido el presidente, qué honor. Y entonces sus rodillas se debilitaron y volvió a preguntar, por favor, ¿puedo ir? Dios le dijo, vale, ve con él. Pero no, esto no era bueno. ¿Por qué Dios le dejó? Porque Dios había visto su corazón. Él quería ir. Él interiormente quería ir. Entonces Dios le dijo, muy bien, si tú lo quieres, por favor, ve. Por lo tanto, si el Señor nos dice algo y nos da un sentir por algo que es inmundo, obedezcamos rápidamente y no preguntes, Señor, ¿puedo? A lo mejor sí puedo. Entonces viene William y va con él, y no para el bien. Él no maldijo al pueblo, pero finalmente William le enseñó a Balak, le dio un consejo. Sí. Más que un consejo, le dio un mal consejo. En la iglesia muchas veces estamos muy prontos a dar consejos. Eso no es tan bueno. No deis consejos tan rápidamente. Mejor preguntarle al Señor que Él nos aconseje y orar. Esto sí que ayuda. Así que William, Balak dijo, bueno, no lo maldigo, pero si el pueblo se mezclara con los moabitas, entonces la maldición vendrá sobre ellos. Entonces los moabitas se mezclaron y se casaron con ellos, y ellos dirigieron sus corazones a la idolatría. Y eso es lo que nos está diciendo aquí en Revelación. No debemos de pensar que en la iglesia pueda, que no. No debemos pensar que en la iglesia esto no puede pasar. El Señor le habla esto a la iglesia. El reconocimiento, el dinero. Pedro dice, la paga de la injusticia. Muchos pastores hoy son pagados por hablar y cada vez son más ricos. Y los fieles cada vez tienen que dar más. Alguien me contó que iba a escuchar un mensaje de un hermano que había dado, y le mandaron un link para escuchar ese mensaje por internet, y cuando quería escuchar el mensaje y abrió el link, lo primero que apareció es que primero había que pagar $5 pay-per-view, había que pagar por ver. Billion, que amaba la paga de la injusticia. Pero nosotros no somos de los que hacemos negocios con la palabra de Dios. El Señor dice, de balde habéis recibido, de sol, de baldes debéis dar. No queráis que obrar y al final acabéis en la idolatría, como con Balac. Y también la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Bilias y la doctrina de los nicolaitas. En Pérgamo siempre se trata de la doctrina sobre esto, la doctrina sobre la otra. Y luego discutimos sobre la Trinidad y al final esto no te trae al espíritu, sino te saca de él en las tinieblas. Preferimos venir al árbol de la vida en vez de a esas doctrinas muertas. Los nicolaitas, ya hemos visto, es un sistema jerárquico y es para el mundo, es una pirámide. La jerarquía es una pirámide. ¿La conocéis? Arriba se sienta uno y luego viene la segunda capa, la tercera, la cuarta, etc. ¿De dónde vienen las pirámides? ¿Quién las inventó? Los egipcios. Las pirámides son para Egipto, no en la iglesia. Si en el mundo hay una jerarquía, es correcto, pero si la jerarquía entra en la iglesia, esa es la muerte segura del sacerdocio. El sacerdocio se determina porque todos sirven sacerdotalmente y solo hay un sumo sacerdote. Y perdonadme que lo diga, este no es el anciano, ni tampoco el pastor, ni el predicador. Revelación 1 nos dice que es el Hijo del Hombre que anda en medio de los candelabros. Es nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Él es el jefe. Y todos los demás son sacerdotes. ¿Quieres dentro de la jerarquía instalar una jerarquía? Hay ancianatos que tienen una o dos o tres capas y finalmente tienes esa pirámide en la iglesia. Esas son las obras de los nicolaitas y la doctrina de los nicolaitas. Esto destruye el sacerdocio, porque en el sacerdocio todos deben de servir a Dios. No hemos leído en Éxodos que Dios sacó a su pueblo para que le sirvieran sacerdotalmente todos, como ha dicho Andreas esta mañana también. El problema está en nuestra carne. Tú vienes a la reunión y piensas, deja que los demás traigan sus sacrificios. Ellos lo saben hacer mejor. Tienen más práctica y además hablan mejor. Pero yo, bien, a lo mejor si queda un poco de tiempo, a lo mejor voy a mirar. No tengamos tales pensamientos. Todos tenemos que servir a Dios sacerdotalmente. Todos hemos recibido algo del Padre y todos queremos traer a Cristo al Padre. Traer Cristo al Padre. No pensemos en la jerarquía de este y este y este y luego finalmente vengo yo. Deja que primero sea el Reinhard y después quizás yo luego. No. Esto no lo queremos que entre en nuestra mente. Esto lo queremos barrer. Esto pertenece fuera. Estos pensamientos tienen que permanecer fuera. Si estos pensamientos vienen, tenemos que coger la espada de doble filo y cortarlo. Si tengo un carácter de que es muy rápido, también córtalo. Y si tú eres uno de los que se retrasan, también córtalo, porque finalmente todos debemos de servir. Aquí no tenemos nicolaitas ni los queremos, sino servir a Dios como sus sacerdotes. El que tenga un oído, oiga. Por lo tanto, arrepiéntate, y si no, vendré sobre ti y haré la guerra contra ti con la espada de mi boca. Si el Señor, ¿te puedes imaginar que el Señor le haga la guerra a la iglesia? El Señor no se lo piensa dos veces, Él lo va a juzgar con su espada. Arrepiéntete. Todos tienen que servir sacerdotalmente y todos tienen que acercarse a Dios para servir. No un grupo determinado. Todos tienen que conocerle, dice el Nuevo Testamento, desde el más pequeño hasta el más grande. No importa que seas más pequeño según la estatura o la edad, no importa. El sacerdocio es para todos. Por tanto, barramos todas las obras de los nicolaitas y que no se conviertan en una doctrina, porque una doctrina, las obras todavía tienen paz porque entran y salen, pero cuando ya es una doctrina, ya se implanta. Y esto no es, esto no lo queremos, cortarlo, esto no lo queremos. Hay que cortarles la cabeza. El que tenga un oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré del maná escondido. ¿Dónde está el maná escondido? Anteriormente caía en el suelo del desierto. Pero aquí el maná está escondido. Está escondido. ¿Dónde está escondido? ¿Dónde? ¿Quién sabe dónde está escondido? En el Arca de la Alianza. ¿Y dónde está el Arca de la Alianza? ¿Está aquí fuera? ¿Fuera del tabernáculo? No. Está aquí. Aquí, en el santuario. Clemens, por favor. Aquí no la habéis dibujado, por favor, dibújala. En el Antiguo Testamento, Dios les mandó que llevaran una medida al Arca de la Alianza y allí está efectivamente escondida. Si tú estás fuera, seguro que no la ves. Está escondida. Si entras, aquí hay una capa y otra capa pasando por las diferentes cortinas y luego llegas hasta el Arca de la Alianza y luego la tapadera y luego hay un recipiente y este recipiente tiene otra tapadera y luego finalmente allí está ese maná. ¿Cuántas capas hay para llegar? Si tú no sirves sacerdotalmente, nunca llegarás a comer de ese maná. ¿Cómo vas a llegar a ese maná si no tienes interés en el sacerdocio? Es imposible. Solo un sacerdote que busque. Y si ni siquiera buscas, no encontrarás el maná escondido. Efectivamente está muy escondido. Quizás sea la parte mejor escondida de todo el tabernáculo. Y tú tienes que ser un buscador. Somos tales buscadores. A veces buscamos las cosas del mundo, la posición o esto o lo otro, y lo perseguimos. Y nadie quiere el maná escondido. ¡Oh, qué pena! En los Salmos, creo que el 25, dice que el misterio del Señor les será abierto a los que buscan a Dios de todo corazón. A ellos les es abierto. y les he revelado dónde está ese maná. Tengamos hambre, por tanto, de eso. Y también una piedra blanca en la cual está escrito un nuevo nombre, que nadie conoce sino aquel que lo recibe. No nos queremos contaminar con el mundo. El blanco es el color de la santidad, de la limpieza, de la pulcritud. Y Dios quiere escribir un nuevo nombre en nosotros. Lo viejo e inmundo lo queremos dejar fuera. Por eso dice, quitaos el viejo hombre y vestíos del nuevo que anda según la novedad de la vida. Hay muchas cosas maravillosas en esta palabra, pero entrad vosotros mismos dentro de ellas y disfrutarlas. Gloria al Señor.